Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a meditar el versículo 32, que dice, quienes habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y nuestro tema es una humanidad entendida. Una humanidad entendida. Es sorprendente lo que Dios nos enseña en la Escritura. Y es la segunda vez que Pablo hace alusión, guiado por el Espíritu Santo, a que somos una humanidad entendida. Quizá hay muchas cosas que no entendemos, pero es claro que hay cosas que la humanidad entiende. Todos entendemos con claridad. Y eso el apóstol Pablo lo va a mencionar en algunos otros lugares, cuando dice, por ejemplo, el que sin ley pecare, sin ley será juzgado. Pues aquellos que no tienen la ley escrita, pero la tienen escrita en su corazón. Y, hermanos, eso nos hace reflexionar también en el hecho de que a mayor luz, mayor responsabilidad. Y en especial el pueblo de Dios, que no solo tenemos la luz, sino también tenemos el poder del Espíritu Santo. Y el pasaje enseña algunas cosas acerca del hecho de que la humanidad es una humanidad entendida. Y las cosas que están claras que explica el apóstol Pablo aquí, que la humanidad entiende, la humanidad entiende del juicio de Dios. La humanidad entiende acerca de este juicio de Dios, ¿sobre quién? Sobre los que practican tales cosas. ¿Y cuáles son esas tales cosas? Pues es todo lo que Pablo ha dicho anteriormente, incluidos la lista de 23 pecados, que yo creo que se puede reducir a 21, y se puede reducir a uno solo. Después voy a explicar por qué. Han entendido quiénes merecen el juicio de Dios. La humanidad ha entendido acerca de por qué viene el juicio de Dios. Y la humanidad ha entendido cuál es ese juicio de Dios. Pero también el pasaje nos muestra que a pesar de haber entendido, pues prefieren seguir viviendo de esa misma manera. Y ahí está el asunto, que el problema de nosotros, la humanidad, al rehusarnos a creer en Dios, no es un asunto de falta de evidencias o de falta de entendimiento. Por el contrario, es un asunto sumamente grave, porque es la abierta rebelión contra Dios. No es que no vemos bien, no es que no entendemos bien, pues el pasaje enseña que, habiendo entendido, pues dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, ya entendieron el justo juicio de Dios, pero vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y además vamos no solo a hacerlo, sino a complacernos con los que las hacen. Y yo digo, estaba mencionando la responsabilidad que hay en el hecho de creer y el no querer creer. Y es que nosotros somos iguales. Lo que nos ha hecho creer es la rica misericordia de Dios. Si no fuera por esa misericordia de Dios, nosotros seguiríamos exactamente igual, con la misma rebelión. Si bien es cierto que hay cierta ceguera y que el mismo juicio de Dios va haciendo que quede oscuro el entendimiento de la gente, no obstante, hay entendimiento. Y vamos a mirar primero qué es lo que la humanidad ha entendido. Lo que la humanidad ha entendido sobre los que practican tales cosas, cuáles son esas cosas, la lista de todos los pecados que están allí. Y me gustaría que pudiéramos mirar en esa lista, cuando empieza el versículo 29, dice, estando atestados de toda injusticia. Y yo creo que ahí es lo que Pablo va a hacer después en la lista que sigue a continuación, es empezar a mostrar todos los aspectos de lo que es estar atestados, lo que es estar atestados de toda injusticia. Eso es lo que Pablo está haciendo. Estaba mirando que él divide allí primero atestados de toda injusticia. y después empieza a mencionar fornicación, perversidad, avaricia, maldad, y después vuelve a dar otra. Y estaba pensando en un autobús. Usualmente, por ejemplo, los autobuses van a los pueblos. O si usted va en un autobús que trae normalmente 40 asientos, pues el autobús, si van todos sentados, pues está lleno. Pero hay ocasiones en que el autobús no va lleno, sino va, como dice Pablo, atestado. O sea que el camionero todavía sigue diciendo, para atrás, para atrás. Y ya están llenos los asientos y ya no hay donde que pare uno más, pero el camionero sigue metiendo gente. E imagínese la descripción que hace Pablo aquí, estando atestados de toda injusticia. Atestados de toda injusticia. Y qué importante es que al final todo gira en torno a la cuestión de la, en este caso, estar atestados de injusticia, es que no hay justicia. ¿Y qué es la justicia? Una definición de justicia dice que es principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad, dando a cada uno lo que le corresponde. Dando a cada uno lo que le corresponde. Y justo nuestro versículo 32 habla que la humanidad ha entendido el justo juicio de Dios, que va a dar a cada uno lo que le corresponde. Ahora, esa definición de justicia, recuerde que todo parte, Pablo empieza a explicar desde el hecho de que la humanidad no ha glorificado a Dios ni le ha dado gracias. Y es interesante que podemos decir que todo se engloba en un asunto. A la gente le gusta mucho hablar de justicia. De pronto la gente hace divisiones de justicia divina y de justicia humana. La verdad es que no existe tal cosa como justicia humana. Toda la justicia es divina. Toda la justicia es divina. Y hermanos, que Dios nos haga reflexionar mucho en lo que hablamos. Estando estudiando este pasaje, me hace pensar en la necesidad que nosotros tenemos de ser cuidadosos cuando hablamos, pero también de orar por aquellas gentes que gobiernan. Porque la gente que gobierna de pronto habla mucho de justicia y de decir cosas como no vamos a cometer injusticia. Y la verdad es que una cosa es que ellos lo digan, otra cosa es que ellos están en verdad ahí para no cometer injusticia. Porque Dios los ha puesto allí y lo sepan o no, están allí para mostrar el carácter de Dios. Y es interesante, hermanos, que ¿qué es justicia? Justicia es todo lo que se conforma al carácter, a la voluntad, a la persona de Dios. Todo lo que no se conforme al carácter de Dios no es justicia. Por eso digo que Pablo, en ese versículo, cuando va a explicar quienes merecen el juicio de Dios, los que practican estas cosas y los que practican las que están más atrás de esta lista, son los que merecen el juicio de Dios. Y es importante que podamos entender, la justicia es... Esta definición dice principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad. Y de cualquier forma donde lo queramos ver, la justicia es divina y no hay nada que digamos de justicia humana. El hombre puede hacer leyes y hay cosas que pueden ser legales, pero no por eso justas. Porque si no se conforman al carácter de Dios, no importa que esté en la ley, será legal, pero nunca será justo. Hermanos, orar para que Dios extienda su misericordia y Dios quiera, aunque algunas veces nuestras autoridades se comporten como nuestros enemigos, Dios puede salvar a los enemigos de su pueblo si así es su voluntad. Pablo un día fue enemigo del pueblo de Dios y Dios lo salvó. Y alguien que puede estar terriblemente empujando las cosas contra el pueblo de Dios, Dios puede hacer lo mismo si así quiere y es nuestro deber orar por ellos. ¿Por qué? Porque ellos suelen... Están allí, aunque no hablen, están allí para que no cometan injusticia. Pero aparte hay algunos que hablan mucho de eso y se pasan diciendo que no van a hacer injusticia. Pero cada vez que hacen algo que no se conforma a la ley de Dios, están haciendo justamente injusticia. Y dice, es obrar y juzgar respetando la verdad. Y aquí volvemos otra vez a la persona de Dios, porque ¿quién es verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La verdad lo define la persona de Dios. Y no voy a explicar cada uno de los pecados de la lista, pero sí quisiera que pudiéramos pensar lo impresionante que es la humanidad estamos atestados hasta el tope de toda injusticia. Y toda la injusticia es, por ejemplo, cuando menciona fornicación, pues fornicación no es conforme al carácter de Dios, entonces es injusticia. Y después vamos a ir estudiando cada uno de esos aspectos de la lista. Pero lo que el pasaje en sí está enseñando es que la humanidad entiende que practicar todas estas cosas están mal. De hecho, el domingo yo decía, el propósito de lo que estamos predicando no es decirle a la gente que vivir un estilo de vida homosexual es pecado. Ese no es el propósito. El propósito es mostrar a la gente dónde está el origen de ese asunto y cuál es la manera de revertirlo. Porque en verdad que no hace mucha falta decirles. Ellos son conscientes de que eso está mal. De hecho, por eso se esfuerzan. Porque entienden que está mal, es que se esfuerzan con tantas ganas de que sea legal. Porque así medio quieren justificar, pues es legal. Y porque su pensamiento oscuro les hace confundir entre lo legal y lo justo. Y no importa que algo sea legal, si no se conforma al carácter de Dios, seguirá siendo injusto. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo haya puesto en la Constitución, seguirá siendo y seguirá siendo siempre injusto, porque no se conforma al carácter de Dios. Ahora, ellos han entendido, la humanidad toda entiende, por eso está el esfuerzo, por eso ese esfuerzo y esas ganas de que aparezca en leyes y tener y tratar de pensar que son muchos, porque a veces nos tendemos a consolar de pensar, la gente equivocadamente a veces piensa que la mayoría no puede estar equivocada, pero bíblicamente la mayoría puede estar equivocada, porque la norma no es la mayoría, la norma es el carácter de Dios, esa es la norma. La mayoría puede estar equivocada, puesto que el Señor Jesús dijo que la puerta que lleva a la perdición es ancha, y muchos son los que entran por ella. O sea, no importa, la mayoría puede estar equivocada. De hecho, no solo la mayoría, la totalidad de la humanidad nacimos totalmente equivocados. Y algunos hemos vuelto en sí por la misericordia de Dios. Pero esfuerzos de cosas que vamos a ver más adelante indican que es verdad lo que la Biblia dice, la humanidad entiende. Después entienden también, ¿qué es lo otro que entienden? Pablo está haciendo referencia a todo lo que ha dicho antes. Dice, la otra cosa que ellos entienden es, entienden que todas estas cosas de esta lista de pecados que está ahí en el versículo 29, empezando en el versículo 29 y terminando en el 31, entienden que esto es juicio de Dios, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. También la humanidad entiende que la homosexualidad es el juicio de Dios por cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y tal vez eso no lo entiendan de una manera sumamente clara, pero damos gracias a Dios porque está en su palabra y se ha predicado y se seguirá predicando. Y quizá por la oscuridad de su corazón no sea claro, pero el hecho de que sean expuestos a la luz de la verdad, es interesante que hay un cambio de capítulo después del versículo 32, pero si recordamos, Pablo no escribió dividido por capítulos. Y justo empieza el capítulo 2 haciendo, con un por lo cual que conecta con lo anterior, dice, eres inexcusable. Y ya antes Pablo, cuando empezó a decir lo que está diciendo, ha hablado de estar sin excusa. La humanidad es inexcusable, está sin excusa. Y que entienden que la homosexualidad es el juicio de Dios por cambiar la verdad por la mentira. Versículo 25 dice ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, que es el resultado de honrar y dar culto a la criatura antes que al Creador. También entienden que es vivir esclavo de deseos inmundos, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Y aquí, tanto como en esta lista, que abarca no solo el asunto de gente que practica estilos de vida homosexual, sino de todo tipo de desviación sexual, sea homosexual o heterosexual, que deshonra entre sí sus propios cuerpos. Y es por cambiar la gloria de Dios por la gloria de la criatura. Y la otra es no glorificar a Dios ni darle gracias. Y hermanos, a mayor luz, mayor responsabilidad. Y cuando pensamos en esto, gracias a Dios, Dios nos ha traído a la luz. Pero yo estaba reflexionando el otro día en qué importante que es glorificar a Dios. Y glorificar a Dios es hacer justicia. Es interesante que la Biblia dice, por ejemplo, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y cuando alguien cree a Dios, es vestido de la justicia de Cristo. Dios lo ve a través de la perfección del Señor Jesucristo. Esa forma en que Cristo mostró aquí el carácter del Padre consistentemente es abonado a nuestra cuenta. Pero también estaba reflexionando en el hecho de creer a Dios es contado por justicia. Eso quiere decir que no creer a Dios es injusticia. O sea, una persona puede sentirse buena persona. Una persona puede practicar una buena moral, pero si esa persona no cree a Dios, es injusta, aunque a la humanidad no le parezca, porque es el carácter de Dios que define lo que es justo. ¿Y por qué es injusticia no creer a Dios? Dios es la única persona, Dios es la única persona digna de ser creída, digna de que se confíe en Él. Y si tú no crees a la única persona que es digna de ser creída, eso es totalmente injusto. Es totalmente injusto. La gente respetable, si alguien duda de su honorabilidad, de que su palabra se puede confiar, se ofende. Y eso que solo son personas. Pues imagine el tamaño de la ofensa de no creerle al que es la misma verdad en persona. Es totalmente injusto. Y eso de no creerle a Dios es no glorificar a Dios. Cuando le crees a Dios estás glorificando porque estás diciendo, Él es digno de ser creído. Él es digno de que yo confíe en Él. Y la otra es la cuestión de la gratitud. Hermanos, dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por la vida, por la salud, por el trabajo. Pero dar gracias a Dios cuando, por ejemplo, en el momento más inesperado se rompe una llanta y empiezan las dificultades. Y es interesante, hermanos, no solo pensar en función de los que no han creído. Los que hemos creído tenemos nuestras batallas. Es en ese momento cuando, por ejemplo, ¿qué corresponde? Como creyentes que tenemos luz, ¿qué corresponde en ese momento? Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero si yo no doy gracias en ese momento, es interesante que ¿cómo uno puede experimentar? Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero si no lo ha experimentado, yo le invito a prestar atención, porque en ese momento la tentación no es muchas veces a dar gracias o glorificar a Dios, porque glorificar a Dios es darle gracias porque sé que Él es soberano y está en su trono. Y Él a mí me descuidó la llanta, pero a Él no le descuidó, Él sabía. Él lo había decretado así, Él lo está gobernando. Y cuando yo me pongo como un rebelde y empiezo a porrear cosas, pues yo no estoy dando gloria a Dios porque no estoy mostrando, mi Dios es soberano. Él lo tiene todo en control, Él sabía que esto iba a pasar. Además, mi Dios es bueno y Él hace todas las cosas para mi bien, para hacerme cada vez más parecido a Cristo. Y yo en ese momento, cuando yo empiezo a pensar otras cosas y a actuar de otra manera, no estoy glorificando a Dios, no le estoy dando gracias. Yo he entendido el justo juicio de Dios. Por la gracia de Dios, quienes estamos en Cristo, hemos entendido que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hemos entendido que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Pero en ese momento yo estoy cambiando la verdad de Dios por la mentira. Yo estoy negando que Dios es bueno, y eso es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Yo estoy negando que Dios es soberano y está sentado en su trono. Llega un momento en que se pone oscuro a la cabeza y uno no empieza a hacer tonterías. Y eso que a gran escala uno puede ver es exactamente lo que ocurre a nosotros. Y esa es la razón por la que, qué importante que es reflexionar y pensar, hermanos, no es cosa ligera. Pero gracias a Dios estamos en Cristo. Y es que estar en Cristo nos va a hacer ver esas cosas. No es que el creyente ya no peca, pero el creyente Dios le muestra que ha pecado. Porque, pues, antes que Dios nos haga entender eso, uno, pues, después se justifica de hacer esta clase de cosas con cosas aparentemente sencillas. Pero la vida está hecha de las cosas sencillas. Y no olvidemos que todo todo es un acto de adoración. Somos llamados a mostrar el carácter de Dios a los vecinos, a los demás que están allá en el estacionamiento cuando estás batallando con tu llanta rota y con mucha temperatura en el pavimento. Y estamos para dar gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque en esos momentos de lucha el Espíritu Santo obra y nos recuerda y nos hace venir en arrepentimiento. Es pecado no ser agradecido. Y hermanos, el detalle es que esto empieza a funcionar como círculos que van cada vez más bajo. Y podemos, que Dios nos guarde de tomar en las cosas sencillas a la ligera. Y podamos, por eso es que entre más uno conoce al Señor, uno es más consciente de cuán pecaminoso es. Por eso Pablo, uno diría, ¿cómo es que Pablo dice de sí que él es un miserable? Pues así somos, miserables. Porque en momentos, en el culto es fácil decir que Cristo es Señor y decir amén. Y cantar el himno es fácil mientras estamos aquí. Pero la idea es, el Señor está usando no solo el tiempo del culto, sino también los tiempos allá afuera los está usando y todo para nuestro bien. Y que Dios, el Espíritu Santo, nos ayude a no perder la atención sobre esto. A no perder la atención de que todo obra para nuestro bien. Y que por la gracia de Dios estando en Cristo, hemos sido capacitados para reflejar de nuevo el carácter de Dios. Tenemos responsabilidad porque tenemos luz. Toda la humanidad ha entendido, y yo creo que los creyentes mucho más. Toda la humanidad ha entendido, y no solo han entendido acerca del juicio de Dios sobre los que practican tales cosas, sino han entendido cuál es ese juicio de Dios. Dice la Biblia, son dignos de muerte. Yo creo que esto es bien evidente que la humanidad ha entendido. ¿Por qué a la humanidad se le asusta con la muerte y de veras se asusta? Porque la humanidad tiene varias cosas. Hay algo con lo cual muchos de nosotros batallamos, y es el temor al hombre. Por ejemplo, usted puede cantar en su regadera con mucho entusiasmo y todo, y no pasa nada. Pero usted puede ir cantando en su coche así con mucho entusiasmo, pero si de pronto asoma a alguien conocido, pues de pronto usted se siente como un poco inadecuado. Y nos cuidamos de las personas. Y eso es un indicativo de algo que tenemos, pero que el ser humano en oscuridad no capta, que no es exactamente de persona a persona, sino es la consecuencia de que hemos fallado en mostrar esa vergüenza que se muestra de muchas maneras y que la gente tiende a hablar de eso como baja autoestima. En realidad es temor al hombre. Pero el temor al hombre se da porque en realidad hay una realidad. No somos adecuados. No somos lo que deberíamos de ser. ¿Por qué? El problema es que no es entre nosotros, sino el problema es delante de la persona de Dios. Y por eso tendemos a manifestarlo a veces entre nosotros. La verdad es que no somos adecuados, la verdad es que no somos perfectos, la verdad es que hemos fallado, la verdad es que no nos hemos conformado al carácter de Dios, y es adecuado que alguien sienta así. Pero el hombre, eso es con relación al temor al hombre. Ahora, con relación a la muerte, el hombre le teme a la muerte, no simplemente porque le teme a la muerte. Es que el hombre le teme a la muerte y va a tratar de hacer todo lo posible por evitar la muerte. Y tristemente el diablo le ha engañado y le ha hecho creer a la humanidad que su mayor problema es morirse. Pero ese no es el mayor problema. Pero evidentemente la gente entiende del juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Y qué es a lo que le temen? Le temen al momento en que tengan que enfrentar, como dice la Escritura, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y por eso la gente, con tal de no morir, está dispuesta a sacrificar libertad y sacrificar todo y creer todo lo que le digan y hacer todo lo que le digan, supuestamente huyendo de la muerte. Toda esa desesperación del hombre con respecto a la muerte es porque, por lo que dice Pablo acá, han entendido que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Lo único que la humanidad que ha entendido merece de Dios es la muerte. No hay otra cosa que podamos que tengamos como algo que es una justa paga. La definición que leí de justicia dice: principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Y lo que le corresponde a cada uno de la humanidad es la muerte. Y si bien la gente le teme a la muerte física, es porque saben que hay un juicio. Es porque la gente sabe, Dios ha grabado la ley en sus corazones. Ellos saben cuándo obran mal y cuándo obran bien, aunque nunca hayan leído el Nuevo Testamento. La gente tiene, Dios ha grabado su ley, y la gente sabe que un día tiene que rendir cuentas. Por eso tanto esfuerzo de negar a Dios, por eso tanto esfuerzo de estar distraído en tantas cosas y llenar la vida de cosas para apagar eso que ha entendido, querer no hacer caso, preferir tratar de decir que Dios no existe o que Dios está muerto. Pero la realidad es que la humanidad ha entendido, y la paga del pecado es muerte. Y sin embargo, el problema y la gravedad de la humanidad está en el hecho de que, dice la Biblia, que a pesar de que han entendido para quiénes es el juicio de Dios, a pesar de que han entendido que ese juicio es la muerte, y no simplemente la muerte física, porque sí es importante que podamos recordar, damos gracias a Dios, los que estamos en Cristo hemos entendido, pero cualquier otra persona que nos esté escuchando, es que el problema que está hablando aquí no está hablando de que es digno de muerte física. Si bien la muerte física es parte del juicio de Dios, eso no es lo más terrible. Todos vamos a morir, físicamente todos vamos a morir, pero el problema es morir y no haber creído a Dios. Mantenerte en la injusticia de no creerle al que es el único ser digno de que se crea su palabra. No confiar en el único ser que es totalmente digno de confianza. Eso es injusticia, y morirte en esa injusticia, eso es terrible. Ese es el verdadero problema. Pero la humanidad se obstina a pesar de escuchar y de entender, y dice no solo las hacen quienes también han entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. La obstinación es seguir haciendo lo que uno está haciendo. Y si estamos en Cristo, hermanos, que Dios nos haga humildes. Dice: me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Dice: hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Él. Y la humildad es el hecho de ser guiado por el Señor. Y en verdad los creyentes son humildes, porque nadie llega a ser creyente si Dios no lo ha humillado. Es la expresión de todos aquellos que Dios les ha salvado. El salmista Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento. Y que el Señor nos guarde de hacernos ilusiones, de pensar que somos justos, como Job llegó a pensar, si bien era justo, y Dios mismo decía que era justo, era justo en términos de humanidad, pero no justo con respecto a la justicia, la única, que es la divina. Y el Señor quería mostrarle que Él necesitaba una justicia mayor. El Señor quería mostrarle que Él debía de dejar de estar tratando de justificarse a sí mismo. Y el Señor le mostró su gloria, y Él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Estaba diciendo lo que Pablo: soy el primer pecador, soy un miserable. El salmista dice también: bueno me es haber sido humillado, antes que fuera humillado, descarriado andaba. Y hermanos, asegurarnos, porque el rebelde, el que no ha sido humillado, Pablo fue humillado y su vida cambió, dejó de hacer todo lo que estaba haciendo, dejó de buscar todo lo que era sin valor, y lo que buscaba era a Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque fue humillado. El Señor lo tiró entre el polvo y ahí Él dijo: ¿quién eres, Señor? Pero el detalle de la humanidad, el gran problema de la humanidad, es que ha entendido, pero se mantiene soberbia y diciendo: pues yo voy a seguir viviendo así. Y es más, no solo voy a seguir viviendo así, sino me voy a complacer o voy a aprobar a los que lo hacen. Y esto probablemente tenga que ver con lo que está ocurriendo y que ha ocurrido en todos los tiempos. de gente que al complacerse con las que las hacen, hacen que esas cosas sean legales. Pero Dios dice, no importa que sea legal, si no se conforma a mi carácter, sigue siendo injusto. Y un día vas a estar delante del Señor. Y los que estamos en Cristo, hermanos, clamar al Señor que nos haga mantenernos siempre humildes. Como creyentes corremos el peligro de volver a ensoberbecernos, a llenarnos de orgullo. Si somos hijos, pues el Señor se va a encargar y nos va. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Y que el Señor nos ayude a poder a recordar, hay un juicio de Dios. Si estoy en Cristo, ya no hay condenación. Si estoy en Cristo, yo puedo venir en arrepentimiento y fe. Si estoy en Cristo, yo no confío en mi propia justicia. Yo sé que soy propenso a que en momentos difíciles perderme y dejar de dar gloria a Dios y gracias. Pero venir en arrepentimiento y fe, no justificarlo, recordar, soy miserable, no estoy confiando en mí. Y algo que es grandioso es que esto es regresarnos a la adoración correcta. Y esto va a hacer que vayamos en círculos ascendentes. O sea, ir creciendo la imagen de Cristo. En lugar de lo que ocurre en toda la descripción, que es ir bajando, 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 hasta pues estar propiamente ya experimentando el juicio de Dios. Porque el juicio de Dios, Dios no está apurado en que estés de una vez en el infierno. Ya empezaste a estar en el infierno cuando empiezas, que Dios te va entregando, entregando, y vas haciendo lo que quieres. Y qué triste y qué lamentable. Clamar al Señor que siempre nos muestre. Que nos muestre los momentos en que estamos desviándonos. Que nos muestre esos momentos en que necesitamos confesar pecado. El pecado de no ser agradecido. El pecado de no darle gloria. O sea, no pensemos en que el pecado son... Después vamos a ver algunas cosas más en cuanto a la lista que está allí. Pero simplemente no dar gloria a Dios, no ser agradecido, es pecado. Vivir con un espíritu de queja, de murmuración, de falta de contentamiento, es pecado. Si no estamos contentos, estamos negando la verdad de Dios. Porque estamos diciendo, Dios no es bueno, Dios no es sabio, mira cómo está mi vida. La verdad es que estoy viviendo en el mejor momento, en el mejor lugar, con las mejores personas, porque Dios que es bueno y es sabio lo ha planeado así para mí. Yo no entiendo lo que Él está haciendo porque mis pensamientos son muy chaparritos, pero los de Él, dice la Biblia, son más altos que el cielo. Y que el Señor nos lleve a esa actitud de humildad del salmista cuando dice, examíname, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Y hay algo que es seguro, hermanos. Dios, dice Él, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y mientras no nos lleve a la gloria, siempre va a haber necesidad de que el Señor nos vuelva al camino eterno. Y ahí está el Evangelio. Ahí está ese Evangelio donde se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Por fe de principio a fin. Vamos a orar, hermanos.